Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Qué difícil resulta todos los días dar los datos que ofrece Sanidad. Sobre todo la cifra de muertos, porque este fin de semana se han comunicado 909 más, casi 1.000 muertos en estos últimos días, la peor cifra en cuanto a fallecidos desde el mes de abril. Estos tres últimos días se han notificado además 47.000 nuevos contagios y la incidencia acumulada, veamos esa perspectiva, baja a los 667 casos por 100.000 habitantes. Todavía estamos lejos de unas cifras aceptables y los hospitales tienen las camas UCIs copadas en un enorme porcentaje por enfermos con COVID. La esperanza para frenar los contagios y evitar que se sigan saturando los hospitales es que la vacunación avance a buen ritmo. Claro, hoy han comenzado a distribuirse por las comunidades casi 200.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca, aunque solo podrá inocularse a adultos entre 18 y 55 años. Es la menos eficaz en principio frente a la variante sudafricana del virus, de la que hay dos casos confirmados en España. En Sudáfrica se ha suspendido la vacunación con esta vacuna. Bueno, da la casualidad de que es la única que se estaba administrando en aquel país, el más golpeado por la pandemia de todo el continente. Al margen del virus y de cómo evoluciona o se modifica la estrategia de vacunación, quiero detenerme hoy en una historia que seguro que te ha recordado lo que en su día te llamó tanto la atención. Nos vamos desde esta mañana a la Audiencia Provincial de Madrid, donde ha empezado el juicio contra Paco Sanz. ¿Te acuerdas de él? Este hombre, valenciano, se aprovechó de la solidaridad de miles de personas para estafar. Y lo hizo durante 7 años, a través de las redes sociales, de una página web y de los medios de comunicación hizo creer a mucha gente que sufría una enfermedad rara que le llevaría a una muerte segura si no tenía la oportunidad de someterse a un carísimo tratamiento en Estados Unidos. ¿Qué hizo mucha gente? Pues solidarizarse con él, con su familia, entendiendo que sin recursos y con su escasa pensión no podría hacer frente a ese tratamiento que después se demostró encima que era un ensayo experimental gratuito. Claro, cuando tú ves a una persona que dice que su enfermedad le ha provocado 2.000 tumores, que no puede costarse el tratamiento, que su vida parece una pesadilla, ¿qué haces? ¿Qué hizo mucha gente? Pues mira, todos y cada uno de los que cayeron en el engaño pensaron igual. Cayeron en una mentira tras otra durante 7 años, entre 2010 y 2017. Así, más de 250.000 euros estafados. ¿Lo que hizo con ese dinero? Pues ya sabemos, viajes, vida de lujo, despilfarro. Y mientras, seguía grabándose vídeos pidiendo más y más dinero. ¿Qué pasa? Pues que no borró las tomas falsas. Y al final salieron a la luz, con su madre de fondo, que también se sienta en el banquillo, con su novia como asesora, Paco Sanz se reía de todo el mundo.
Es que yo no quiero conmover a nadie, que lo den por culo. Dinero, mensaje, que sudan los huevos. A mí yo quiero mensaje. Digo, dinero, dinerito, flus.
Billetito morado.
Eso, pané.
Él quería pané. Qué vergüenza. Aprovecharse así, no solo de la gente que donó la cantidad que fuera, sino también de la situación que viven muchos pacientes que de verdad padecen enfermedades raras, que sí necesitan la solidaridad y las donaciones, el daño que este tío ha hecho a cantidad de causas buenas. Bueno, como te decía, hoy ha empezado el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid y hoy le hemos vuelto a escuchar.
¿Padres y familiares cuánto dinero le pudieron dejar? ¿Usted lo recuerda aproximadamente?
Entre 8 y 10 mil euros.
¿Y usted sabe con exactitud, o de forma muy aproximada, si no puede ser con exactitud, cuánto dinero le pudo recibir de estos terceros donantes?
No lo sé.
La familia entre 8 y 10 mil euros. Calcula hasta 250.000. Bueno, la sorpresa nos la hemos llevado, cosas que tiene el sistema judicial, al enterarnos del pacto al que ha llegado con la Fiscalía que ha rebajado la petición de prisión de 6 años a 2. O sea, que no va a la cárcel. También ha reducido la petición para la que era su novia, aquella que oíamos. El Ministerio Fiscal pedía para Lucía Carmona 3 años de cárcel. Bueno, pues sí lo ha dejado en 1 año y 9 meses. Entre las víctimas de esta farsa, pues hay de todo. Gente famosa como los actores y humoristas Santi Rodríguez, José Mota, el chef Pedro Roca. También mucha gente anónima que quiso ayudarle y que hoy no salían de su asombro.
Es un caso bastante escandaloso. No entendemos el por qué no han consultado con nosotros y nos han ocultado que la intención única era llegar a un acuerdo. Un acuerdo en el que solo sale beneficiado Paco Sanz.
A Paco Sanz le diagnosticaron en 2009 síndrome de Cowden, una enfermedad de origen genético de las catalogadas como enfermedad rara. Exageró los síntomas, mintió diciendo que le quedaban pocos meses de vida. Eso es lo que llevó a muchos a querer ayudarle. Bueno, pues de eso se aprovechó, hasta que la policía le detuvo en marzo de 2017.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El coronavirus ha golpeado fuerte a nuestra economía, es una de las más afectadas del mundo. La encuesta de población activa, la EPA, ha dejado claro que el empleo se resiente, obvio. En 2020 se destruyeron 620.000 puestos de trabajo, ojo, en la cola de los servicios de empleo, son muchos más. Dos de los grupos más castigados son los jóvenes y los mayores de 50 años, los que llaman seniors. El otro día nos centramos en los menores de 25. Bueno, pues hoy queremos poner el foco en los más veteranos. Los desempleados senior eran un fenómeno poco habitual antes de la crisis del ladrillo, pero lo cierto es que al llegar la pandemia han vuelto a la actualidad. El número de parados mayores ha crecido en casi 70.000, ya son 900.000. Ojo, insisto, oficialmente. Para que nos entendamos, uno de cada 4 parados tiene más de 50 años. Con todo lo que ello implica y lo difícil que resulta conseguir un nuevo trabajo en un mundo que cambia tan rápidamente. Por eso hoy queremos preguntarnos, ¿qué puede ofrecer un senior a una empresa? ¿Es posible emprender cuando en teoría estás cerca de la jubilación? ¿Renovarse para triunfar? Te voy a contar historias de algunos que sí, que lo han conseguido, y vamos a preguntar a los que saben. Hoy hablamos de España, un país de talento senior. Mira, doña Margarita Salas estuvo con nosotros aquí en La Linterna poco antes de fallecer. Nos contaba que a pesar de tener más de 80 años, seguía yendo todos los días al laboratorio para investigar, para ayudar a su equipo. Tenía claro que los veteranos podían ofrecer muchísimo por su experiencia. Recuerdo cuando Jorge Alcalde nos dijo que entrevistar a Margarita Salas era como entrevistar a principios del siglo XIX, si COPE hubiera existido, a Ramón y Cajal. Bueno, no hay que irse tan atrás. Fíjate que los 3 científicos que buscan la vacuna en España, los líderes de cada grupo, son Mariano Esteban, 76 años, Luis Enjuanes, 75, y Vicente Larraga, 72. Todos son ejemplo de talento senior. ¿Y qué talento? Ya lo decía el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Mira, le decía Herrera que era uno de sus objetivos.
Prohibir la jubilación obligatoria. En este momento en España hay una cláusula por lo cual, aunque uno quiera jubilarse, porque como ustedes saben, la edad legal de jubilación es un derecho, no es una obligación. Pero si uno quiere trabajar más, pues puede trabajar más. Y vamos a generar incentivos, además, con pagos de una sola vez para que esos incentivos se propicien.
La pandemia ha destruido, insisto, en las colas del servicio de empleo, 700.000 empleos seniors, aunque es importante completar este dato con otro más positivo. Los autónomos mayores de 55 años han sumado 14.000 nuevas altas, claro, a la fuerza ahorcan. No son pocos los que ante la falta de oportunidades deciden emprender, pero hay quienes incluso se lanzan a hacerlo aunque no les falte trabajo. Es el caso de Vicente Salinas, médico. Llevaba 13 años trabajando en el sistema de salud, pero un día se tiró a la piscina, montó su propio proyecto de investigación científica.
Soy patólogo, centrado en cáncer. Como médico, solo podía ayudar a los pacientes de uno en uno. Ahora, como emprendedor en Pluvitech, tengo la posibilidad de ayudarlos de mil en mil. Se han incorporado al proyecto asesores e inversores con gran experiencia en biotech y nos encontramos en una nueva ronda de financiación.
En un primer momento se centraron en buscar fármacos para combatir el cáncer, en concreto el cáncer de pulmón, muy avanzado. Pero con la llegada de la pandemia se dieron cuenta de que un fármaco contra el cáncer podía valer contra la COVID. Manos a la obra, demostraron que frena la tormenta inflamatoria y ahora quieren lanzarlo al mercado.
Es seguro, es amigable, pues se puede tomar en casa y no precisa de ingreso hospitalario. Es universalizable, pues puede fabricarse de manera sencilla y a gran escala. Y es equitativo, pues será accesible a cualquier persona, en cualquier país y en cualquier contexto económico y social.
Claro, el doctor Salinas no se arrepiente de haber dejado aquel trabajo y emprender con más de 50 años.
Creo que emprender es una maravillosa oportunidad de poder poner toda la experiencia acumulada al servicio de la sociedad a la que nos debemos. Mi consejo es buscar sinergias con otras personas que tengan las mismas inquietudes para crear equipos multidisciplinares. Los grandes proyectos realmente transformadores surgen del trabajo en equipo.
Lo cierto es que la pandemia ha sido un momento de oportunidades para mucha gente. Es el caso de Yolanda Ruiz. En 2019, después de 20 años trabajando en multinacionales, decidió jugársela y montar Speaker, una startup que permite grabaciones de vídeo en alta definición para empresas. Con la pandemia, la demanda de su producto se ha disparado. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias.
Permíteme,
por invitarme.
No, hombre, a ti por estar. Permíteme que te lo diga así. ¿La pandemia te ha venido bien como empujón para tu producto?
Hombre, evidentemente nosotros ya llevábamos un tiempo desarrollando este proyecto innovador basado en la comunicación en vídeo, y la pandemia pues lo que ha hecho es acelerarlo, lo que ha hecho es acelerarlo y ayudar de alguna forma a que crezca la demanda.
¿Qué es Speaker?
Pues mira, Speaker es una solución que permite grabar vídeos profesionales de forma fácil, tan fácil que casi lo convierte en un juego. Lo que hacemos es una grabación de vídeo en streaming, en alta definición, con solo una webcam y conexión a internet, desde un ordenador o desde un dispositivo móvil. Los usuarios van a poder grabar sus vídeos. Todo esto dentro, digamos, de un modelo que hemos desarrollado para las empresas, un modelo corporativo que permite, bueno, pues el uso de diferentes funcionalidades que ayudan enormemente a conseguir de forma fácil un resultado profesional.
Yolanda, me pongo, te hago una pregunta muy personal, me pongo en el lugar de quien tiene nuestra edad, que a lo mejor tenga unos ahorros, que se haya quedado sin trabajo o que no tenga ahorros. ¿Qué es lo que te empuja a la fuerza ahorca? Dice, bueno, tengo que emprender porque si no, ¿qué hago? ¿Me muero aquí cobrando un subsidio?
Bueno, evidentemente aquí hay varios factores. Por una parte, pues está, puede ser en mi caso, ¿no? El que debe estar rondando un gen emprendedor de mi abuelo, que algo habrá ayudado. Pero sin duda lo que más importa es que empezar un proyecto, bueno, pues para tomar tus propias decisiones, ¿no? La ilusión también te mueve, el tener perseverancia, o sea. Son, digamos, varias actitudes y aptitudes que nos ayudan a conseguir ese objetivo, ¿no? Fácil no es, Fácil no es.
Eso seguro. ¿Qué les dirías a todos esos seniors, no sé si te gusta el calificativo, pero bueno, para entendernos, que no tienen trabajo, que no pueden ser asalariados, ¿cómo les aconsejarías, venga, lánzate?
Bueno, lo comentábamos un poco, por una parte, pues evidentemente desde el punto de vista de la actitud necesitas una fuerte automotivación, no tener miedo a luchar por aquello en lo que crees y mucha capacidad de aprendizaje día a día, ¿no? Respecto a lo que podría ser la aptitud, pues tener sólidos conocimientos en el sector que vas a emprender y acompañarte siempre de buenos asesores. Sería un poco lo que les diría.
Esa es la clave. Yolanda, Yolanda Ruiz, ¿cuál es el cargo en Speaker?
Soy la CEO de Speaker y la fundadora del proyecto.
Yolanda Ruiz, fundadora y CEO de Speaker. Todo un ejemplo de emprendimiento. Gracias, Yolanda, cuídate.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós.
Hablando de talento senior, mira, te voy a contar una historia. Un auténtico ejemplo de emprendimiento sin ser tan joven. Su protagonista es Ataulfo Casado. Empezó a pintar con 2 años y, bueno, pues vio que tenía un don. Así se convierte en el copista más joven de la historia del Museo del Prado, cuando tenía 17 añitos. Decide estudiar Bellas Artes. Se da cuenta de que imitar a los demás no va con él, por lo que abandona, pero no deja de pintar. En sus primeras exposiciones, pues vendió obras como churros.
Tuvo un éxito rotundo, revendí todos los cuadros que expuse, con lo cual aquello, bueno, pues me dio un cierto aliento para seguir adelante. A mí y yo no sabía muy bien seguir pintando o dedicarme a otra cosa, estudiar otra cosa, pero no, vi que la pintura gustaba, y siempre a mí, lo que me ha interesado de pintar ha sido hacer feliz a la gente, a los demás.
En el mejor momento de su carrera, don Ataulfo, Ata, como le llaman sus amigos, se queda ciego.
Tuve éxito, la verdad es que tuve éxito, hasta que se rompieron los ojos. Pregunté si me iba a quedar ciego, sí o no, al oftalmólogo, y no me respondió ni sí ni no. Sé que palideció cuando le hice esa pregunta, y por eso dije, bueno, me voy a quedar ciego, doctor, no se preocupe. Porque parecía que se había hundido el mundo, no a mí, sino a él.
Ataulfo sigue con su vida, pero aparta la pintura, claro. 10 años después, siente que tiene que volver a crear. Gracias a la ayuda de unos amigos, ha pintado más de 70 cuadros en acrílico sin ver nada. Su guía, los recuerdos.
Los recuerdos de la infancia, de paseos con el abuelo, y yo de que descubrí que la manera de pintar, poder volver a pintar, era decir, oye, échame una cuchara en un vaso de azul tamar, por ejemplo, y ahora una pizca de tal, de amarillo, que sale un verde. Realmente soy yo el primero sorprendido, porque a la gente le gusta mi pintura, no lo sé.
A sus 74 años, 74, el pintor de los ojos vivos no solo ha reinventado su técnica, sino su forma de llegar a la gente. Ha decidido emprender y se ha lanzado a vender sus obras online. Tiene una página web donde vende sus creaciones. ataulfocasado.com. Ciego, pintor y emprendedor con 74 tacos. Asegura sentir la misma felicidad al pintar que cuando veía, pero nunca tanta como la que tuvo con su primer cuadro, cuando dibujaba para sus padres y su abuelo. Te recuerdo el dato de la última EPA que conocimos. Casi 70.000 empleos de mayores de 50 años destruidos en 2020. Son más de 900.000 los parados senior en España. Precisamente en este grupo de trabajadores se centra un informe de la Fundación Transforma España en colaboración con el Círculo de Empresarios. Han analizado el mercado, los perfiles de trabajadores seniors, las pensiones y lo que demandan las empresas, y han llegado a varias conclusiones. Reyes Escolano es la directora de Transforma España.
Una es la flexibilización de nuestro sistema de pensiones para que sea sostenible. En segundo lugar, desincentivar la jubilación anticipada, fomentando la ampliación voluntaria de la vida laboral. Otra sería rediseñar las políticas activas de empleo con mayor peso en la formación continua, ligar la revalorización de las pensiones a la productividad, introducir medidas fiscales orientadas al ahorro privado, especialmente en planes de pensiones.
No, lo oyes y parece de sentido común, pero no debe ser fácil. Están seguros de que a partir de los 50 años hay mucho que aportar. El trabajador ha alcanzado una madurez clave para la empresa.
El senior puede aportar muchas habilidades y cualidades, entre las que cabe resaltar, desde luego, una cultura del esfuerzo. Experiencia, evidentemente, es el elemento diferencial respecto a las generaciones más jóvenes. Muchísima capacidad de negociación, un conocimiento amplio del mercado, la adaptación a los cambios, mucha destreza, capacidad de resiliencia y, sobre todo, capacidad de emprendimiento, principalmente por su madurez.
Existen oportunidades en la empresa o emprendiendo, solo hay que buscarlas. Por eso Reyes Escolano aconseja no detenerse.
En primer lugar, que no pierdan la esperanza y que confíen en sus propias capacidades después de todo el tiempo que llevan trabajando. Y en segundo lugar, la formación en habilidades digitales y en nuevas tecnologías, que quizás sea la asignatura pendiente en algunos casos del talento senior, no en todos.
Hemos llamado a quien conoce bien el mercado laboral todo lo que puede ofrecer ese perfil senior a una empresa. Tomás Pereda ahora colabora con la Fundación Transforma España y durante 35 años ha sido directivo precisamente en el área de recursos humanos. Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Un saludo a todos los oyentes.
Gracias por acompañarnos, Tomás. Así, claro, ¿qué voy a decir yo? Que estaría en esta lista. Pero ¿no es la mejor edad para infinidad de trabajos? Claro, reconozco que no soy objetivo, pero ¿no?
No, absolutamente. Vamos, yo personalmente, tras 35 años, pues, siempre digo que estoy en el ecuador de mi carrera profesional. Me quedan otros 35 por delante, porque nunca me he sentido mejor, ni física ni mentalmente, como para acometer otros 35 años por delante.
¿Dónde está el fallo, en concreto, en España o no? ¿O es en el sistema y ocurre en todos los países?
Pues yo creo que el fallo es que yo creo que el tiempo se nos detuvo hace un siglo, porque seguimos pensando que cuando uno se va acercando a los 60, uno se va acercando a una época ya de envejecimiento, pero eso sucedía en 1919 aproximadamente, cuando se estableció la edad de jubilación a los 65 años. Hoy la esperanza de vida llega a los 83 y yo citaría un dato que me parece interesantísimo, que hasta los 75 años tenemos una esperanza de vida saludable, o sea que realmente hasta los 74 años podríamos estar perfectamente trabajando en cualquiera de las actividades que hemos venido hasta ahora. Yo creo que ese es el problema, que nuestra percepción se detuvo hace un siglo. Cuando despertemos nos daremos cuenta que con 50, 55, con 60, 65 seguimos siendo muy jóvenes como para poder seguir deseando trabajar.
Imagino que como todo, cada caso es un mundo, ¿eh? Pero por buscar problemas y soluciones comunes, ¿cuánta parte de culpa tiene la mentalidad del individuo? Es decir, mira, yo tengo 55, me prejubilo, aquí paz y después gloria.
Sí, yo creo que es compartido. Como comentaba antes, yo creo que esto es una percepción colectiva que invade las organizaciones, la sociedad, los propios individuos. Y yo creo que se produce ahí esa profecía autocumplida. Como el mundo nos ve mayores a partir de los 50 y tantos años, nuestras empresas nos ven mayores a partir de los 50 y pico, pues de repente empezamos todos a comportarnos como mayores. Y ahí se produce esa profecía autocumplida que realmente no tiene ninguna base, ni desde ninguna perspectiva, ni profesional, ni de estado mental, ni de estado físico. Y es curioso porque hay gente que se jubila a lo mejor a los 86 y de repente pues reinicia una nueva carrera, emprende o suben una gran montaña o hacen una maratón y de repente se descubre que todo era una percepción falsa, ¿no?
¿Esto pasa especialmente aquí, en nuestro país?
Yo creo que en los países mediterráneos de manera más acusada. Acabamos de ver ahora yo creo que no sé exactamente cuál es la razón por la que tenemos una mirada mucho más cerrada hacia respecto a la edad. Por ejemplo, acabamos de ver ahora unas elecciones en Estados Unidos donde el nuevo presidente pues tiene una edad ya desde luego superior a los 70 años. ¿No?
¿Y el anterior,
exacto, y muchos más candidatos. Con lo cual,
bueno, mira, no te vayas tan lejos, mira a Mario Draghi, por ejemplo.
Por ejemplo. Yo creo que ese concepto es curioso porque hace un siglo la gente quería parecerse mayor. Las fotos estas de familia que aparecían en grandes familias donde había un chaval de 22 años que se disfrazaba de mayor. Ahora hemos llegado al lado contrario, en donde gente mayor, incluso algunos intentan parecer adolescentes. Sí, algunos llaman madurescentes.
Tomás, si tuviéramos que hacer un índice, unas cuantas, no tenemos tanto tiempo, pero unas cuantas características que dices... Un tío de 60 años o 60 y tantos aporta esto en general como capital humano a una empresa. ¿Qué sería?
Sí. Pues mira, nosotros, bueno, y déjame, si me permites citar, que yo represento en este caso a la Fundación Más Humano, que desarrolla la plataforma Generación Sabia, que agrupa en este momento 30.000 profesionales senior mayores de 50 años que se han desvinculado del mercado laboral. Y tenemos un conocimiento pues muy estrecho de lo que aportan en este momento. Por ejemplo, obviamente es algo obvio que es experiencia y conocimiento a lo largo de 20 o de 30 años, ¿no? Pero sobre todo mucho compromiso con los proyectos, una gran capacidad de solucionar los problemas, una enorme responsabilidad individual y esa obvia madurez también que aportan los años, una alta motivación y una capacidad de trabajar en equipo importante. Y sobre todo, es curioso, pero hemos identificado que sobre todo a la gente joven le gusta tener gente ya con cierta experiencia. Yo creo que la clave es esa mezcla entre jóvenes y mayores que hacen que los equipos puedan ser muy potentes en el mundo al que vamos.
No quiero que parezca, Tomás, que estamos pintando los mundos de yupi, porque hay muchas empresas que muchísimas, y los grandes nombres, las grandes multinacionales, sí, las grandes compañías, incentivan esas prejubilaciones de manera casi casi escandalosa por puro mercantilismo, sí, y por resultados. ¿Eso tiene solución?
Bueno, hay que entender que es verdad que en los momentos de alta dificultad, pues las medidas menos traumáticas muchas veces son prejubilaciones, vamos a decir, muy, muy, muy cómodas. Es decir, a la hora de reducir los costes en momentos muy difíciles, pues es más fácil acudir a esas prejubilaciones. Pero claro, eso lo que conlleva es una estigmatización de la edad. Es decir, bueno, se van porque ya valen menos, ¿no? O son muy caros. Claro, yo creo que la próxima batalla por el talento se va a librar en el campo de batalla del talento senior de mayor valor, porque no va a haber talento suficiente para cubrir todas las necesidades. Y muchas empresas tendrán que mirar hacia el talento senior, tanto el de dentro como el de fuera, para poder cubrir sus necesidades de talento, para poder crecer.
No va a haber talento, ¿estáis convencidos?
Desde hace 2 o 3 años, cada año cerramos con unas 150, 200 mil posiciones sin cubrir porque no se está encontrando talento cualificado. Con lo cual hay una gran oportunidad, y porque el desplome de la fecundidad en España, somos uno de los países con la natalidad más baja, pues no estamos fabricando los nuevos jóvenes que cubran esas posiciones que todas las empresas buscan entre candidatos jóvenes, con lo cual tendrán que mirar al talento senior. Uh-huh. Y ahí está la responsabilidad luego del talento senior individual, como tú bien decías. Hay una responsabilidad individual de reconvertirse, de aprender, como han comentado antes Vicente, Yolanda y Ataulfo, que es muy importante, aprender.
La historia de Ataulfo es flipante, ¿eh?
Es espectacular.
¡Wow!
Es
espectacular. Brutal. Oye, para terminar, Tomás, consejos. Ahora, seguro que nos está oyendo mucha gente que dicen, ya, joder, pero yo ahora, fíjate, estoy cobrando aquí mil y pico euros, ya tengo la casa pagada, me voy a meter en un lío. ¿Cómo hacer y por qué?
Pues yo creo que una persona a quien le apetezca seguir desarrollando una actividad laboral, pues debe plantearse que, con independencia de que pueda conseguir un empleo, que trabajar por cuenta ajena, empleado, como autónomo, como emprendedor, lo importante es que, si realmente aporta valor, va a tener muchas oportunidades de cara al futuro. Una persona que ahora mismo se prejubile puede tener por delante 30 y tantos años, y obviamente, pues no solamente desde el punto de vista de pensiones, sino del propio desarrollo personal y profesional, merece la pena reiniciar una nueva vida profesional. Y porque yo soy de los convencidos que hay una frase que yo repito muy habitualmente, que cada vez va a haber menos empleo pero más trabajo. Uh-huh. Ese trabajo está a disposición de aquellos profesionales senior que decidan acometer una nueva carrera, estudiar, aprender, capacitarse en las aptitudes y en las actitudes, y seguro que les llegará una oportunidad.
Me quedo con la frase: menos empleo pero más trabajo cada vez. Tomás Pereda, desde la Fundación Más Humano. Gracias por la asesoría, Tomás. Ojalá tengas razón.
Ha sido un placer.
Adiós.
Y buenas noches.
Adiós. Chao, chao. Pues hasta aquí nuestro tema del día. Hemos querido mirar al talento senior, el de los mayores de 55 años. Fíjate, senior 55 años, no te lo pierdas, ¿eh? Ha sido uno de los grupos más golpeados por el coronavirus, pero hay quien no se rinde, quien busca reinventarse. Tienen todo que ofrecer, ya sea en una empresa o emprendiendo por ellos mismos. Es cuestión, fíjate, es cuestión de fe, pero también es cuestión de país.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Es mi primera cita a ciegas. ¿A qué te dedicas?
Soy Gifera.
¿Grifera? ¿De grifos?
No, Gifera, la que hace GIFs.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los 4 días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo, con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces GIFs como si no.
Citroën.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te ofrecemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. La única que no tiene permanencia. Y ahora disfruta de nuestra promoción especial contratando tu alarma antes del 28 de febrero. Llama ya al 900-200-730.
Pues el coche ahí muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE. Es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, todo hay que decirlo, y claro, de mi tía y de mi madre.
O sea que al final te ponía la tarde.
Lo pagó él, vaya.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía te voy a contar cómo están sobrellevando esta pandemia los taxistas. Toque de queda, sin turistas, con muchos ciudadanos habituales, clientes como yo, que estamos trabajando desde casa. A esto suma el riesgo y el miedo a contagiarse. Nada fácil, desde luego, ser taxista en estos tiempos. Esto en un día en el que la ley de vivienda que está preparando el gobierno ha vuelto a enfrentar a los socios de coalición, PSOE y Podemos. Esta vez ha sido a raíz de la propuesta de Pablo Iglesias de rebajar a 5 inmuebles la consideración de gran tenedor, que es el tipo de propietario que tendrá más obligaciones con la nueva norma. Pues bien, José Luis Ábalos, ministro de Transporte y Agenda Urbana, donde encaja este asunto al parecer, rechaza esta posibilidad.
Hasta ahora hemos estado hablando siempre de grandes tenedores a partir de 10 viviendas y todos los decretos que se han aprobado hasta ahora, tanto para ayudas para el alquiler como también para evitar desahucios, todas han tenido esta consideración. Esto es un elemento nuevo, pues, que contradice, digamos, las consideraciones que hemos tenido ambas formaciones políticas hasta la fecha.
Ábalos reconoce que la intención del gobierno es poner límites a los precios y, por tanto, al negocio que han hecho algunos durante años. Se olvida de que en una economía de libre mercado es este el que se autorregula. Mira un dato, en Madrid, una de las ciudades con las viviendas más caras, el precio de los alquileres ha caído casi un 10%. No ha hecho falta más ley que la oferta y la demanda. Este lunes, además, continúa la polémica sobre la condonación de la deuda pública del Banco Central Europeo, que han reclamado un centenar de economistas. Una propuesta que aquí en España han firmado, entre otros, los exministros Jordi Sevilla o la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Nuestro profesor de Economía, Fernando Fernández, nos contaba hace un momento lo que supondría esta propuesta si se hiciera realidad.
Es financiar a los gobiernos, financiar las alegrías, las ocurrencias o las políticas que en su momento tengan los gobiernos. Y eso se ha comprobado históricamente que es muy mala política, que produce resultados nefastos, ¿no?
Enseguida comprobamos cómo sobreviven los taxistas en tiempos de pandemia. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. ¿Qué tal, Belén? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por la caída de la producción industrial. Se desplomó un 9% en 2020, la peor cifra en 11 años.
Ha descendido el consumo de los hogares y también las exportaciones, así que las factorías dejan de producir. Los sectores textil y del calzado son los que más han caído, cerca de un 30%. Solo aumentó la producción del sector farmacéutico, claro, por razones obvias.
Los hosteleros convocan para mañana protestas en toda España.
En Madrid se manifestarán frente al Ministerio de Hacienda para denunciar la falta de apoyos que sufre el sector. Se quejan también de la criminalización que sufren por parte de las autoridades al ser señalados continuamente como focos de contagio.
La banca ha concedido 1.400.000 moratorias de créditos que suman en total 54.000 millones.
Casi un millón son aplazamientos de préstamos hipotecarios y 8 de cada 10 los han concedido las entidades. Es decir, que solo se han acogido a la moratoria aprobada por el gobierno 200.000 ciudadanos.
Un plan estatal de apoyo al coche eléctrico de 400 millones de euros.
Es lo que reclama AEDIVE, la patronal para el desarrollo e impulso de la movilidad eléctrica en España. El año pasado solo se vendieron 35.000 vehículos de este tipo, 3 veces menos que en el resto de Europa. Por eso piden también un IVA reducido y más puntos de recarga.
Y el último, el Bitcoin se dispara otra vez y se paga a 43.000 dólares la unidad de esta criptomoneda.
Esta vez lo ha hecho subir su cotización por la inversión de, ojito, 1.500 millones de dólares que ha hecho el propietario de Tesla. Elon Musk se ha mostrado partidario, además, de aceptar pagos en esta moneda digital, lo que, claro, ha desatado la euforia de los inversores. La gente piensa a futuro. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Así viene la actualidad económica de esta jornada. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel, sobre todo porque Elon Musk es el hombre más rico del mundo momentos.
¿Para qué querrá tanto? Claro, ¿con qué algo? Te quedas del día en conjunto, Pilar? Una noticia.
Fíjate, yo con esto del Banco Central Europeo, ¿no? Y estos 100 economistas que de la Unión Europea, que somos 300 millones de habitantes y que han tenido esta ocurrencia, ¿no? Este brindis al sol de pedir un default voluntario, que es una cosa insólita, ¿no? En el caso de España sería la quiebra, porque no solo nos financia el Banco Central Europeo, nos financian también entidades financieras privadas, fondos de inversión, que son pensionistas de otros países que invierten en bolsa sus ahorros de futuro. En fin, me parece tal barbaridad y tal irresponsabilidad que yo creo que es lo más importante que ha pasado en los últimos días.
Sí, como decía Fernando Fernández, hay alguna firma en esa lista que dice, yo nunca pensé que hubiera firmado esto, pero, oye, cosas veredes. Oye, vamos con nuestra clase de economía real. Hoy, como te adelantaba, vamos a hablar de cómo afrontan los taxistas esta pandemia. Salvo en las paradas, se ven muy pocos taxis por las calles, imagino que por no consumir, claro. A determinadas horas es difícil encontrar uno, esto se repite en toda España. Luis es un taxista de Valencia. Asegura que no están tan mal como al principio de la pandemia. En verano remontaron algo, pero desde septiembre van cuesta abajo y sin frenos.
Francamente, mal, porque estamos trabajando aproximadamente en torno al 40%, 50% como mucho, de lo que viene siendo habitual el trabajo. Aparte de lo incómodo que resulta el ir encerrado en un metro cuadrado con 3 personas desconocidas y las pocas medidas de seguridad que disponemos, pues está la situación pues bastante mal.
En las zonas turísticas, imagínate. Miguel Ojeda es presidente de Élite Taxi en Tenerife. Cuando veían que por fin remontaban la crisis anterior, pues la pandemia les ha vuelto a hundir. Imagínate quien solo dependa del sector turístico. Bueno, los fines de semana no tienen prácticamente ningún cliente.
Nos viene esta pandemia y realmente nos ha tumbado, ¿no? Nosotros, nuestros ingresos han decaído en un 75, 80, 85% y los fines de semana rozando el 90%, 95%. El sábado y domingo prácticamente es nulo. Dependemos de la administración para poder subsistir porque si no estamos muertos.
Alberto Miñambres trabaja aquí en Madrid y además es presidente de la Asociación Gremial del Taxi. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, me cuentan que habitualmente a estas horas nos vas oyendo en el taxi.
Algunos días. Algunos días. Y está muy bien. Además,
bueno, pues de entrada
ahora
te lo
estamos en onda media, pero cuando está en frecuencia modulada pues se oye con muchísima qué calidad bien. Y es un gusto hacerlo.
Bueno, pues de entrada te lo agradezco yo a ti, no solo que estés, sino que nos escuches. Oye, perdona la indiscreción, pero hoy, por ejemplo, lunes, ¿has trabajado o estás trabajando?
Sí, he trabajado por la mañana un poquito y después un poquito también por la tarde.
¿Cuántas horas?
No he trabajado muchas. He trabajado como 4 horas por la mañana y como 3 horas por la tarde, más o menos. Uh-huh.
¿Te puedo preguntar cuánto has facturado?
Sí, me lo puedes preguntar, pero es que hoy ha sido un día raro y no es significativo lo que he podido recaudar hoy. Ha habido algo de suerte por la mañana, pero no es significativo. Normalmente están peor los días de lo que ha podido ser hoy.
Uh-huh. Pues mira, ojalá se repitan más días y le doy sea una primera muesca. ¿Cuánto ha caído la facturación de un taxi más o menos de promedio, viendo un mes o viendo varios meses enteros por tu experiencia?
Sí, aquí ha caído, aquí en Madrid ha caído alrededor del 70%, el 70, 75% ha caído. Hay que entender que aquí en Madrid vivimos del turismo de negocio, principalmente en los taxistas. Hay que entender que no hay aeropuerto, que el aeropuerto funciona a menos del 20%. Y FEMA está completamente cerrado. Las estaciones, tanto de Atocha como Chamartín, e incluso las de autobuses, están funcionando a menos del 30%.
Claro.
Entonces, todos esos viajeros potenciales que teníamos han desaparecido.
Claro, y los que todos los días desde la COPE cogemos algún taxi para ir y volver, pues no estamos así de fácil, estamos teletrabajando.
también sí, el teletrabajo nos ha hecho daño en esto, sí.
Oye, una curiosidad, dices que habéis caído un 75% de la facturación.
Sí.
¿Y los gastos?
Y los gastos son los mismos, Ángel. Los gastos son los mismos. La única diferencia que puede haber, y es muy poco, es en el combustible. Es decir, un taxi que está parado consume lo mismo que un taxi que está circulando, excepto el gasoil. Y hay que añadir aquí que el gasoil ha subido en este año un 15%. En enero del año pasado pagábamos un 15% menos que en febrero de este año.
Caramba. Pilar, te escucha nuestro amigo el taxista.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
Los ERTES también han llegado al sector de taxi, ¿no? ¿Qué porcentaje de asalariados están en esta situación aproximadamente? ¿Ha habido muchas bajas de licencias?
Los asalariados, los trabajadores asalariados del taxi casi están todos parados. Calculamos que está el 80%, porque sí, es que no es rentable el salir un trabajador, pagar su salario y más los gastos añadidos que tiene el vehículo. No se cubre, no se llega a mínimo para ello. Es imposible, con las recaudaciones actuales no se llega.
Oye, hace un año recuerdo, Alberto, que hice un reportaje de estos que hacemos habitualmente yendo a los sitios, que estuve con un taxista paseando por Madrid, uh-huh, y luego en un vehículo VTC paseando por Madrid, y cada uno me contó, uh-huh, su problemática. ¿Sigue siendo, claro, un problema para vosotros? Porque ellos deben estar igual.
Pues ellos deben estar igual. Claro, claro que sí. Es decir, en el momento en que falta el turismo tradicional, el turismo de negocios, pues ellos deben estar igual. Nosotros, no obstante, somos gente muy sacrificada. Tenemos vocación de servicio al ciudadano y muchas veces salimos a trabajar incluso por el mero hecho de que el ciudadano tenga un servicio. Yo te puedo contar una anécdota mía y de algunos compañeros más. Sí. Salíamos cuando todo el mundo estaba en confinamiento.
No, es que
¿quién
hecho,
había en la
habéis
calle?
Hecho, habéis pues, hecho servicios hasta de traslados.
Sí. ¿Quién había en la calle? En aquel momento no había nadie en la calle. Salías a trabajar. Obviamente la rentabilidad ni se buscaba, solamente se buscaba pues llevar a quién, pues o a enfermos o a sanitarios a los hospitales, no había otro trayecto, pero bueno, había que hacerlo porque para eso estamos en la calle, y aunque no sea rentable, la vocación del taxista es estar a disposición del ciudadano cuando éste lo demanda y éste lo necesita, no necesariamente para ganar dinero siempre.
Pilar, la última.
Sí, sí, y además con el riesgo de contagiaros, ¿no? ¿Cómo se ha vivido esa situación?
Ha sido una aventura diaria. Bueno, yo puedo contar anécdotas personales de venir una señora y tocar en la ventana con muchísima humildad, toc, toc, toc. Hola, tengo coronavirus, ¿me puedes llevar a mi casa? Saliendo de un hospital. Y le dices, claro, por supuesto, ¿cómo no? Si es que he salido a trabajar por esto. Y bueno, pues por supuesto con muchísimas medidas de higiene, todas la mampara para que no haya contacto entre el conductor y el viajero, desinfectando los cinturones, desinfectando los asientos, cada uno de los viajeros.
No, y luego,
desinfectando las monedas, desinfectando el
y luego vete a casa, Alberto. Luego vete a casa y cada uno tiene en casa lo suyo, por supuesto.
Oye, efectivamente.
Otra
cuando
cuestión.
Entras por la puerta, entras casi temblando y diciendo, claro, ¿qué traigo conmigo?
Claro, claro, así imagínate. Es. Oye, una última cuestión. Las vacunas. ¿Pedís que los taxistas estéis entre los siguientes grupos?
Yo, aquí nosotros no somos, yo no soy quien para valorar quién tiene que vacunarse primero y quién tiene que vacunarse después. Pero sí hay que hacer una valoración fácil de entender. Y es la siguiente. En este momento que no hay turismo, que nadie se mueve a las estaciones ni a los aeropuertos, prácticamente todos los servicios que hacemos son con origen o destino en un hospital. ¿Y a quién llevamos? Pues generalmente a gente vulnerable y generalmente a gente de una edad ya avanzada que pueden tener más riesgo. Entonces, pues yo creo que sí deben ser vacunados los taxistas, más que por ellos, por la gente que trasladamos, por el claro. viajero. El viajero en este momento es una persona con origen y destino en un hospital. Casi es todo lo que hacemos y obviamente son gente vulnerable. Tenemos que protegerlos desde el hecho de que nos protejan a nosotros mismos. No sé si me explico.
Perfectamente. Alberto Miñambres, taxista, presidente de la Asociación Gremial del Taxi de Madrid. Gracias y hasta mañana cuando nos escuches otra vez. Alberto, cuídate.
Claro que sí. Muchas Buenas gracias noches. A vosotros Adiós, y un placer amigo. Siempre. Adiós, un abrazo.
Adiós, chao, chao. Nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso de la información económica con un dato. Hoy el dato son 3.179 euros. ¿De qué?
Pues mira, es la cantidad de dinero que dejan sin pagar de media los inquilinos de las casas alquiladas. Mucho dinero. Y según se desprende del estudio Ángel Seguro de los Alquileres que ha realizado Estamos Seguros, la iniciativa de divulgación de la cultura aseguradora puesta en marcha por UNESPA, por la patronal de los seguros.
Oye, imagino que gran parte de esas deudas, claro, se deben a esta crisis.
Bueno, cada vez la situación es más crítica y se desprende de los datos también en materia de morosidad de los inquilinos que se ven forzados en muchos casos a no poder pagar el alquiler por comunidades autónomas. Lo lógico, las más pobladas, Ángel, las que más morosos tienen. La Comunidad de Madrid, el 17,1% del parque inmobiliario en régimen de alquiler, alberga un 21,5% de los morosos. Andalucía, 13% del parque, el 16,3% por su parte. En Cataluña, con el 23,7% del Parque Nacional de Viviendas Arrendadas, registra el 17,1% de los incidentes. Desde UNESPA insisten a los propietarios en tener un seguro para poder compensar los problemas de impago con los inquilinos y más en estos tiempos.
El dato, Pilar García de la Granja, como siempre. Gracias.
A ti, hasta mañana.
Adiós, chao, chao. La semana pasada, casi ni nos enteramos a vueltas con lo que tenemos, el ejército dio un golpe de mano en Birmania, en Myanmar. En las calles se podía escuchar a los manifestantes gritar: queremos democracia, no queremos dictadura militar. Desde 1989, Birmania es Myanmar. En los últimos años, la brutal violencia contra la minoría musulmana del país, los Rohingya, asaltó a todos los periódicos. Sucedió en el contexto de un intento de consolidar una experiencia democrática en una nación que la dictadura militar ha sido norma desde su independencia. Bueno, pues parecía que cambiaba, pero resulta que esa norma vuelve a imponerse. Como cada lunes hablamos de historia, hoy repasamos la de uno de los países menos conocidos del sudeste asiático, Myanmar, o si lo prefieres, nombre de película, Objetivo Birmania. Emilio Ser, en francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad de Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Qué peliculón, Objetivo Birmania.
Ya ves, Errol Flynn. Oye, lo primero, Emilio, la llegada de los británicos. ¿Cómo y cuándo se convierte el país, ese sudeste asiático, en una colonia british?
Pues mira, Ángel, lo primero, digamos que esto de los cambios de nombres le viene de suyo a Myanmar, reino de Pagan, Pinya, Aba, pero es una realidad, digamos que política, muy ecléctica, muchas etnias, etcétera, una mayoría budista, pero de largo recorrido. Porfirio Díaz dijo de México aquello de México, muy tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos. Pues Birmania tuvo un problema similar, pero que tiene que ver con la proximidad de la India británica, la compañía de las Indias Orientales, la voracidad con respecto al territorio que dominaba a los que ya eran territorios británicos. Estoy hablando de finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, y en el siglo XIX se libran tres guerras entre lo que se conocía como el Tercer Imperio Birmano y el Imperio Británico. Uh-huh. Tres guerras que son desastrosas para Birmania y que terminan en 1887 con la caída de la monarquía birmana, con el fin de la sociedad tradicional, miles de templos, una sociedad pues muy fundamentada en la religión, y la creación de la colonia.
¿Quién fue Aung San?
Pues mira, Aung San es el padre de otro personaje fundamental en la historia de Birmania, que es Aung San Suu Kyi, la premio Nobel, que era de facto primera ministra
hasta la derrocada
la semana pasada. Aung San es, en cierto sentido, el padre de la independencia de Birmania, y un poco su carrera, que es muy, muy de película. Fíjate que murió con 32 años, asesinado, 1947, después de haber hecho de todo, nos habla un poco, es como una especie de microcosmos para entender la historia del país. Después de una formación universitaria, pues se embarcó en la agitación estudiantil. Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, se alía con los japoneses para librarse de los británicos, asciende dentro de la administración japonesa. Cuando a los japoneses les empieza a ir mal, este personaje, que es sin duda un hombre de un extraordinario carisma, consigue volverse a entender con los británicos y ser aceptado por los británicos como un interlocutor. Va a ser el que negocie la independencia, pero no va a ser el rector de ese país independiente, porque, como te digo, será asesinado pocos meses antes de que la independencia sea un hecho real.
Otro nombre propio, Aung San Suu Kyi, la acabamos de mencionar. ¿Quién es esta mujer?
Bueno, pues es la hija del anterior y que ha sido en las últimas décadas, en los últimos años, un poco el faro de la esperanza democratizadora de este país. Ha sido un personaje que ha sido reconocido con el Premio Nobel de la Paz. Ha sido un personaje que ha estado muchísimos años en arresto domiciliario. Piensa, Ángel, que es que Birmania, desde 1962 hasta 2011, de una manera u otra, de nuevo cambiando el nombre, como parece que es una constante en Birmania, pero para mantener la realidad, ha sido una dictadura militar con distintos líderes, Ne Win, etcétera, pero todos ellos manteniendo un poder militar férreo, ya sea socialista, comunista, filocapitalista. Y la, vamos a decir, la antorcha de la libertad, las ansias que antes oíamos el audio, de libertad, de democracia, han estado representadas por este personaje, que sin embargo ha caído un poco en desgracia por su actitud muy pasiva con respecto a la crisis, al a lo que se ha denominado incluso genocidio de los Rohingya.
Precisamente, antes mencionaba ese genocidio. Estas fueron las palabras de Aung San Suu Kyi en La Haya sobre el genocidio.
Corresponde a las autoridades de justicia penal competentes evaluar si hubo uso desproporcionado de la fuerza o violaciones de los derechos humanos. Esta conducta, si se aprueba, está bajo el control del derecho internacional humanitario, pero no bajo la Convención de Genocidio de 1948.
Fue una barbaridad sin paliativos y esta mujer no sabía explicar lo que estaba pasando. Para terminar en segundos, Emilio, ¿qué consecuencias puede tener este golpe en una zona fundamental, el sudeste asiático?
Pues mira, Ángel, la triste realidad es que parece que Myanmar, Birmania, vuelve a algo que es la dictadura infinita que define su historia. El ejército quiere perder ese poder que parecía que se le escapaba de las manos desde 2015, cuando incluso se aprobó una ley ad hoc para impedir que esta mujer fuese la presidenta del país, con lo cual era solamente primera ministra de facto. Pero digamos que el peso de la historia, ojalá en este caso no sea cierto, no sea demasiado grande. Y por otro lado, una democracia no es nada si no sabe ser digna de tal nombre. Si uno se vuelca en violencia contra sus minorías, ni siquiera le reconoce la ciudadanía, pues también esa es una pobre democracia. Quizás es mejor que una dictadura, pero es también algo, me temo, que muy miserable.
Clase de historia con Emilio San Francés, como todos los lunes. Hoy, Myanmar, Birmania. Gracias, profe.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, chao. Todos los días, Julio César Herrero aparece por aquí los lunes para propinar un...
¡zas en toda la boca!
Hoy creo que por partida doble así, con la mano. ¡Zas, zas! ¿No? Julius, hola.
Hoy con muchas ganas, Gelote, con muchas ganas. Mira, mira, mira. A la telediputada de RC, Marta Rovira. Es que esta está fugada en Suiza y es diputada de la Generalitat, pero desde allí. Está, ya teletrabajaba antes de la pandemia, es una adelantada. Y una intelectual, porque no hay más que oírla. Por ejemplo, ayer Otegi se fue a Cataluña, porque él también hace campaña, todo muy normal. Fue a echar una mano a RC y a la intelectual suiza le tocó hacer la presentación. Escuchen, porque no tiene desperdicio.
Esta persona que nos da estas lecciones de trayectoria, esta persona que lleva lecciones aprendidas, que lleva años de mili, de lucha de combate, es Arnaldo Otegi. Nadie mejor que él nos puede decir hoy cómo hemos de continuar para llegar hasta el final.
Joder.
Vamos a ver. Marta, valiente. Así que Otegi aporta lecciones de trayectoria, de lucha y de combate. Yo no lo habría dicho mejor, las cosas como son. Si ya sabes hasta dónde llegas tú, Marta, ¿por qué no escribes las cosas antes de hablar? Enchufas la cámara y te pones a largar y claro. Oye, y lo de que nadie mejor que Otegi os puede decir cómo llegar hasta el final, yo no sé si llegó a algún final. A mí no me consta, al menos de momento, porque el País Vasco, hasta donde sé, sigue siendo una comunidad autónoma, ¿no? Pero sí sé que lo intentó. La gente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo te puede explicar cómo lo intentó. Ya ves, no has necesitado más de 15 segundos para cubrirte de gloria. Así que, por poner a Otegi, otro que también de ejemplo de trayectoria y de combate, la telediputada por RC en Suiza, Marta Rovira, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
¡De la boca!
Es impresionante a dónde llega el descerebramiento, ¿eh?
Correcto.
Ella y aplaudiendo allí la peña.
Y ella encantadísima.
Hombre, y el otro ni te cuento. Gracias, Julius.
Adiós a la...
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Yo soy un aficionado a la magia. Me pasó en la playa. Yo estaba moreno, la verdad. Entonces había unos niños al lado nuestra que estaban dando la vara. Le dije a los niños que le hacía el truco, pero con la condición de que se fueran lo más lejos posible. El truco es un dedo hueco de goma, mi mano morena, el dedo es amarillento, y de repente abre las manos y dice, ¿dónde está el pañuelo? El pañuelo ha desaparecido. Entonces uno de los niños se me quedó mirando y dice, el pañuelo lo tienes guardado en el dedo de goma ese blanco que tienes puesto. Me quedé.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Olvida las fechas señaladas, se mete el pijama dentro de los calcetines e incluso ronca. Y aún así, le quiero. ¿Y sabes por qué? Porque el amor siempre gana.
Compra tu cupón del sueldazo del fin de semana de San Valentín de la 11 y podrás ganar 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Y además, si entras en cuponespecial.es y registras tu cupón del sueldazo del fin de semana de San Valentín, podrás conseguir una de las cientos de tarjetas gourmet que regalamos. Bases depositadas ante notario.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
No necesitas ver salir el sol, ni enamorarte, ni contar relámpagos. Es cierto, no necesitas hacer muchas cosas, pero necesitas sentir muchas cosas. Estrena el nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Ven a descubrirlo a tu concesionario Cupra. Siente diferente. Conduce diferente.